Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Angela Merkel y Emmanuel Macron acaban de asistir a la firma del Tratado de Aquisgrán, un acuerdo bilateral para mayor cooperación entre Francia y Alemania en materia de defensa o educación, que está también dirigido a fortalecer la Unión Europea. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Con este tratado, Francia y Alemania actualizan y amplían el que firmaron de Gaulle y Adenauer en 1963, tratando de reforzar el núcleo de la Unión Europea en su momento más difícil.
Populismos y nacionalismos.
Crecen en todos nuestros países populismos y nacionalismos. Por primera vez un país abandona la Unión, Gran Bretaña. En el mundo se ponen trabas al multilateralismo y hemos de apuntalar principios que son puestos en cuestión. El tratado aumenta la cooperación bilateral en política exterior, mercado digital, idiomas y defensa, en lo que Merkel ha descrito como un paso en la dirección hacia el ejército europeo.
Te contamos también que 9 de cada 10 adolescentes tienen perfil propio en las redes sociales. Crece además la preocupación por el uso intensivo del móvil. Más del 70% lo reconoce abiertamente. Laura Tón.
Según este estudio novedoso sobre nuevas tecnologías de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, usan las redes sociales para sentirse integrados en su grupo. Lo que menos les gusta es no recibir respuestas. Sabemos que lo que más hacen con sus móviles es escuchar música. Casi la mitad busca información. Eulalia Alemani es directora técnica de la FAD.
Es como cualquier otro ámbito de la vida, un proceso de aprendizaje. Entonces no podemos dar por hecho muchas cosas, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje, cuanto mejor lo hagamos, mejor adaptación va a haber en un futuro.
Según este estudio, los chavales se quejan de no tener apoyo de padres y profesores.
Y ha tenido lugar la recepción anual al cuerpo diplomático. En su mensaje, el rey Felipe VI se ha referido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ha alertado de los riesgos que conlleva que un país se encierre en sí mismo.
Ni la competencia desaforada ni el proteccionismo son soluciones a los problemas. Todo lo contrario, los exacerban.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La última hora nos lleva a París. La policía gala ha detenido al rapero Chris Brown, que está acusado de violación por una joven de 24 años. Según la denuncia, la expareja de la cantante Rihanna llevó a la chica a un hotel donde abusó de ella sin su consentimiento. Además del rapero Chris Brown, hay otros 2 arrestados por este mismo caso. Te cuento también que un juez de Zaragoza ha confirmado que el número 2 de Podemos, Pablo Echenique, pagó en negro a su asistente personal. El dirigente de la formación morada debía haber dado de alta en la Seguridad Social al trabajador. No lo hizo, fue multado, Echenique recurrió a los tribunales y ahora el juzgado de lo social número 2 de Zaragoza confirma la sanción de 1.000 euros. Y como te estamos contando, la operación de rescate del pequeño Julen sigue acumulando complicaciones. Lo último son las dificultades para revestir el túnel vertical que se está construyendo, lo que técnicamente se llama encamisamiento del túnel. Los técnicos han decidido volver a perforar con un diámetro un poco mayor. Nadie se atreve a dar una estimación de tiempo sobre la finalización de los trabajos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los deportes, quien nos tiene en vilo es Rafa Nadal, corrochano.
Acaba de terminar, Marta, su partido de cuartos de final contra el estadounidense Tiafoe. Buenísimas noticias, Ángel García.
En menos de 2 horas, por la vía rápida, Rafa Nadal se ha metido en semifinales del Abierto de Australia. 6-3, 6-4, 6-2 ante el joven Tiafoe, con un dato importante. Ha hecho 11 aces, 11 saques directos, sin ninguna doble falta. Ha aparecido el saque cuando lo necesitaba en algún momento del partido y consigue meterse en su 30ª semifinal de Grand Slam, que se dice pronto. Será el jueves a las 9:30 de la mañana ante el griego Stefanos Tsitsipas, que ha eliminado a Roberto Bautista.
Y fútbol a esta hora, el Barcelona presenta al delantero Kevin Prince Boateng. Primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey, Getafe-Valencia a las 9:30. Y el Arsenal ha confirmado la lesión del español Bellerín. Tiene rotura de ligamento cruzado, rodilla izquierda. Se pierde lo que queda de temporada.
Gracias, Corrochano. José Luis Están, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Hace 35 años dio comienzo la aventura de las Jornadas Mundiales de la Juventud, una de las más bellas y proféticas iniciativas de San Juan Pablo II. Hoy vamos a recordar cómo fueron aquellos comienzos.
Pues mira, Juan Pablo II estaba convencido de que los jóvenes sentían un deseo fuerte de reunirse para compartir sus experiencias, de escuchar el anuncio de la fe y de mirar juntos al futuro. En 1984 se celebró el Año Santo de la redención y el Papa quiso citarlos el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. Unos 300.000 participaron en varios momentos de oración y catequesis para confluir después en Plaza de San Pedro y encontrarse allí con el Papa. Enseguida se produjo una decisión aún más audaz: convocar un encuentro mundial cada 2 años. La primera edición, recordemos, fue en Buenos Aires en 1987 y desde entonces la jornada se ha celebrado ya en 4 continentes. Ahora tendrá lugar, como sabemos, por vez primera en Centroamérica y después de 35 años no ha perdido su fuerza ni su belleza. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Aquí estamos en Mediodía COPE. Vamos a hablar una vez más del alquiler. Es un tema recurrente, ¿no? Cada cierto tiempo tenemos que hablar de ello porque afecta a un montón de personas.
Ocupa y preocupa a mucha gente,
sí, yo, sí, desde luego, por ejemplo, yo vivo en alquiler. Tú, en tu caso, no, Antonio, pero mira, de dos ya, uno, tenemos esta cuestión sobre la mesa todos los meses. Vamos a hablar de ello porque Pedro Sánchez esta mañana ha llevado al Congreso, el presidente del Gobierno, el contrato de los alquileres en un intento a la desesperada por salvar un decreto que todo apunta va a ser rechazado. Podemos y Esquerra ya han anunciado que no van a votar a favor de ese decreto presentado por el Partido Socialista. Las negociaciones con los de Iglesias han fracasado porque, entre otras cosas, ellos pedían aún más que los municipios pongan límites a los precios del alquiler. Eso ya son palabras mayores, intervenir en el mercado.
El decreto nace rodeado de polémica, nace y muere porque, como dices, todo apunta a que no va a ser aprobado hoy por el Congreso. Presentaba el Partido Socialista, contempla entre otras medidas la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler de 3 a 5 o 7 años y limitar la fianza a 1 o 2 meses en metálico. Por último, también tenía en cuenta la posibilidad de suspender desahucios durante 1 mes si los afectados se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Bueno, pues poniendo la vista en el alquiler, está claro que para muchos jóvenes, y no ya tan jóvenes, pues es la opción más demandada, sobre todo en las grandes ciudades, y viven situaciones pues como esta, la que mostraba el director Alex de la Iglesia en La Comunidad.
Atención a las superventajas. Metro a 2 manzanas. Supercéntrico. Colegios para que estudien los niños. Completísimo.
O sea que no tiene garaje.
No, no tiene. Garaje, lo que se dice garaje, no tiene.
Una cosita más que quería comentarles es que estos pisos antiguos, pues ya se sabe, suelen tener muebles así tipo viejos.
Edificio antiguo, sin garaje.
Un piso tipo Cuéntame, como la serie de Cuéntame, que es lo que muchas veces te encuentras, que está muy bien para la serie, pero que en estos tiempos que corren, pues oye, uno le apetece vivir con un entorno más acorde, ¿no?
Y de los que se encuentran, los que van a buscar piso tantas y tantas veces, que no es ningún...
Bueno, muchas veces esos pisos no están en buenas condiciones, al nivel, por ejemplo, de los salarios, que en la mayoría de las ocasiones pues no son equiparables al precio del alquiler. Los datos, solo durante el año pasado y siguiendo la tendencia de años anteriores, el precio del alquiler sigue subiendo un 9,3% y dejó el precio por metro cuadrado en 10,6 euros. Y bueno, tenemos que poner el ojo claramente en las dos ciudades donde más se hace palpable ese problema del alquiler, Madrid y Barcelona. Barcelona es la ciudad donde más caro es alquilar una casa, 17,3 euros el metro cuadrado, y Madrid está justo detrás en la lista con un 16,2 euros el metro cuadrado. Bueno, que encontrar ya un alquiler de un piso con 2 habitaciones por menos de 1.000 euros es toda una odisea en una de estas dos grandes ciudades.
Decimos que esto no es una excepción. Seguro que tú, si vives de alquiler, si estás buscando ser buscado recientemente, te ves perfectamente retratado, te ves perfectamente identificado, porque en España casi un cuarto de la población ya vive en alquiler y, según los expertos, es previsible que siga aumentando en los próximos años para ponernos al mismo nivel de otros países europeos como Alemania. Mira, en Alemania hay un 48% de su población que vive de alquiler. Aquí en España esa cultura de alquiler no está todavía a ese nivel, al 48%, pero todas las tendencias, todos los estudios sostienen que nos vamos aproximando poco a poco a ello. Hemos salido a la calle, Marta, hemos preguntado a los oyentes también cuál es su situación, si viven de alquiler, si para ellos es una opción o una obligación, cuánto pagan, si es excesivo o creen que es excesivo lo que pagan, y esto es lo que nos han dicho.
Vivo de alquiler y sí, pago 1.000 euros por dos habitaciones y me parece caro.
Yo pago 1.500 euros por dos habitaciones, sí que en el centro de Madrid, en el Metro Goya. Así que bastante barato para la zona que es.
Mi mujer y yo, mi pareja y yo vivimos en alquiler a 400 euros, sin ascensor. Pero vamos, esperando los dos para poder hipotecarnos, porque prácticamente por 400 euros por menos nos podemos hipotecar.
Yo la verdad es que con el tema del piso tuve bastante suerte y me cuesta unos 900 euros al mes con tres habitaciones. Una grande y dos pequeñitas. Como somos tres compañeros, pues 300 cada uno.
Los alquileres son excesivos. Son excesivos. Esto se ha tomado un cariz que por 30 metros te cobren en Madrid, por ejemplo, 500 euros. Pues me parece una barbaridad. Vamos, eso tenía que estar regulado por la ley.
Claro, es que tú hablas del caso de Alemania, Antonio, donde uno de cada dos alemanes vive de alquiler, pero el problema es cuando eso no es una elección. Es decir, hay quien quiere vivir de alquiler porque no quiere estar atado a una vivienda en concreto y le gusta moverse o lo que sea. Y otra cosa es cuando es una necesidad y se producen burbujas del alquiler, pues que hacen imposible poder acceder a una vivienda en condiciones.
Y en ese escenario estamos ahora mismo.
Sí, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Ahí el precio, pues es caro ya de por sí, pero hay que fijarse también en otras ciudades. Por ejemplo, Burgos encabeza la lista, deja en 7,1 euros por el metro cuadrado, lejos de las cifras que lógicamente marcan ciudades como Madrid y Barcelona, pues donde la demanda es mayor. Pero también nos podemos fijar en la diferencia entre las grandes y las pequeñas ciudades, porque, por ejemplo, si nos vamos a Extremadura, concretamente a Cáceres, nos encontramos el precio del alquiler más barato del país, que está en casi 5 euros el metro cuadrado.
Estamos hablando de alquileres por esa propuesta que lleva hoy al Congreso el Partido Socialista, que todo apunta en torno a los alquileres, que va a ser rechazada con los votos en contra de la mayoría, porque Podemos y Esquerra, dos de sus aliados, dos aliados del gobierno, van a votar en contra de esta propuesta. Hablamos de la subida del precio del alquiler, Marta, y hablamos también de algunas provincias, que son las menos, eso sí, en las que baja el precio del alquiler y apunta. Castellón, Tarragona y Jaén, que son las tres ciudades en las que el año pasado el precio del alquiler bajó. También hay que tener en cuenta el esfuerzo que hacen las familias para poder pagar el alquiler. Ese porcentaje del salario que destinan al alquiler, y en este dato las provincias de Baleares, Málaga y Barcelona son las provincias que lideran ese ranking y que destinan más sueldo al alquiler de la vivienda.
Bueno, no es barato alquilar, pero sigue siendo la opción más demandada, sobre todo por necesidad, ¿no? Porque al final los sueldos también a lo largo de los últimos años pues no han crecido tanto como el nivel de vida, y al final pues es muy difícil tener pues unos ahorrillos para poder lanzarse a la aventura de la compra. Es decir, el alquiler, sí, bien, pero cuando sea una opción, ¿no? Cuando sea una opción elegida, no una opción forzada. A ver hasta dónde llega esta burbuja del alquiler, Antonio. Lo seguiremos contando en mediodía.
No tiene una fácil solución y, como decimos, va más la burbuja, y las burbujas tienden siempre a explotar.
Vamos a hablar de otro asunto que también nos retrata mucho como sociedad, o lo que es el día a día de nuestras vidas. Tenemos el tema de la vivienda y también de la alimentación. ¿Tú eres de aceite de oliva, Antonio?
Yo
¿o no
soy de otro tipo de aceite. Bueno, es la respuesta. Yo
es
soy
muy indispensable,
aceite de oliva,
¿no?, en tu cocina.
Y en mi cocina, pues un 98%, quitando para una cosita muy puntual, siempre aceite de oliva.
Bueno, pues mira, estamos en la misma línea, pero hay un estudio que se ha hecho en base a datos del Ministerio de Agricultura que recoge y que refleja que en los últimos 10 años en nuestro país, en España, uno de los ejemplos más palpables de la dieta mediterránea, pues en España ha caído el consumo del aceite de oliva en un 20%.
Bueno, hay que echar la vista atrás, Marta. En 2008 entraron más de 400 millones de litros de aceite de oliva en los hogares españoles. Eso supuso 100 litros más que justo el ejercicio anterior, que en 2017. A este alejamiento del En 2008 entraron 400 millones de litros y en 2017 300, es decir, ahí se refleja el descenso. A este alejamiento del consumo contribuye también la subida continuada del precio. En los últimos 10 años el aceite de oliva ha pasado de costar pues 2,5 euros aproximadamente de media el litro a 4 euros, un 63% más caro. una subida que es considerable, que decirlo.
Y eso hace que nos preguntemos, ¿qué consecuencias puede tener este descenso en el consumo del aceite de oliva, Antonio?
Sí, que está cambiando nuestra forma de cocinar para que cada vez lo utilicemos menos. Algunos expertos ya han analizado cuáles pueden ser los motivos, todos están de acuerdo, nuestros hábitos alimentarios cambian y la pregunta es, ¿por qué?
Bueno, pues vamos a hablar con Mariano Íñigo, es economista, profesor de la Escuela de Negocios EAE, han elaborado este estudio. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el consumo, este descenso en el consumo de aceite de oliva tan relevante, ¿se puede atribuir solo al incremento del precio?
No, en absoluto. El factor precio es muy importante porque la gente que consume aceite de oliva de manera tradicional, si sube, como ha subido en este periodo, prácticamente el doble, es decir, se ha duplicado el precio en esos 10 años que los que hablaban, de 2008 a 2017, reduce el consumo, pero lo más importante es que los jóvenes consumen menos cantidad de aceite de oliva que las personas mayores, y eso lo recoge perfectamente el Ministerio de Agricultura.
Lo que parece evidente es que están cambiando nuestros hábitos entonces de consumo. Si el precio no es el principal factor, ¿qué está cambiando? ¿Estamos dejando atrás la famosa dieta mediterránea que tenía y tiene el aceite de oliva como máximo exponente?
Tristemente, la dieta mediterránea, que no debemos olvidar que es un descubrimiento de dos fisiólogos estadounidenses, es decir, no precisamente de la cuenca mediterránea, sino todo lo contrario, bastante alejados, en España es uno de los países donde más se está abandonando, entre los jóvenes. Cada vez proliferan más las comidas preparadas o precocinadas, de manera que en la cocina prima la comodidad. Frente a los usos intensivos del aceite de oliva que había anteriormente, pues por ejemplo la fritura, cada vez también se consume menos, cada vez se fríe menos en casa, con lo cual los consumos de aceite per cápita se reducen. Metemos todo esto en la coctelera y le añadimos el precio y la verdad es que tenemos ese descenso del 20% en el periodo a lo que ustedes han referido.
Mariano, pero también es significativo que en España, que es uno de los grandes productores de aceite de oliva, y en España, como en el resto de países que también producen este oro líquido, se va reduciendo el consumo, mientras en otros países donde no se produce, va aumentando.
Para empezar, hay un problema entre la gente más joven en el consumo de grasas, es decir, considera que el consumo de grasas es de por sí nocivo, lo cual no es cierto. Ajá. Nosotros, igual que sal y azúcar, necesitamos grasas. Y dentro de esa grasa, usted ha definido perfectamente el aceite de oliva como oro líquido, lo es. Sí. Es con diferencia la grasa más saludable y más natural de todas. El tema está en que cada vez dentro de esa demonización se ha metido el aceite de oliva por un lado. Uh-huh. E insisto, si no se cocina en casa, pues lamentablemente se consume menos aceite de oliva. En un plato preparado difícilmente va a tener aceite de oliva. ¿Por qué? Porque esas condiciones que le hacen tan óptimo para su consumo, para la conservación, dado que tiene una riqueza muy alta en ácidos grasos monoinsaturados, hacen que no sea lo más recomendable.
Bueno, pues
lo recomendable es comer aceite de oliva, cocinar con aceite de oliva y tenerlo en nuestra mesa permanentemente, el aceite de oliva.
Mariano Íñigo, gracias por haber estado con nosotros, economista y profesor de la Escuela de Negocios EAE. Seguiremos hablando seguro sobre esta cuestión. Gracias, Mariano.
A su disposición. Buenas tardes.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y te las trae, como siempre, Antonio Raiz.
La noticia hasta ahora se sitúa en varios escenarios. En Totalén, las novedades que llegan del rescate de Julen no son positivas. Lo último son las dificultades para revestir el túnel vertical que se está construyendo. Son problemas en lo que técnicamente se llama encamisamiento de esa galería. Los técnicos han decidido volver a perforar con un diámetro un poco mayor y ensanchar así el túnel que ya han realizado. Nadie se atreve a dar una estimación de tiempo sobre la finalización de los trabajos. Esto en Málaga. En Madrid y en Barcelona, los taxistas siguen en pie de guerra en la capital. Va subiendo el tono de la protesta. Tras la última asamblea han anunciado que no van a abandonar IFEMA, donde mañana se inaugura la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Además, esta mañana han cortado de forma intermitente la M40, también la M12 en Barajas, y ahora se dirigen directamente a una autopista, a una autovía, a la A2. En Barcelona, a esta hora rodean la Plaza de España. Después de escurrir el bulto y pasar la patata caliente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, el gobierno ha dicho hoy que les preocupa la imagen que se está dando al turismo. Y en un momento en el que la Unión Europea se tambalea por el Brexit, esta mañana la canciller alemana y el presidente francés han firmado el llamado Tratado de Aquisgrán. Tratan de impulsar las relaciones bilaterales entre los dos países y también las de la Unión Europea. Complementa al Tratado del Elíseo que Francia y Alemania firmaron en 1963.
Estamos hablando además también de alquiler en este mediodía COPE a raíz de ese decreto que va a ser rechazado en el Congreso porque el Gobierno, el PSOE, no cuenta con el apoyo de Podemos y de Esquerra para regular algunos aspectos del alquiler en nuestro país. Estamos en plena burbuja en algunas grandes ciudades, como es el caso de Madrid y Barcelona. Los expertos calculan que en 2018 los precios aumentaron una media, bueno, casi el 10%. Subieron solamente el año pasado los precios en alquiler, no solamente en Madrid y Barcelona, sino en el resto también de ciudades españolas. Con estos datos sobre la mesa, hoy te estamos pidiendo en Mediodía COPE que nos cuentes tu experiencia. Si no estás de alquiler, seguro que conoces en tu entorno a alguien que lo está. ¿Te han subido el precio del alquiler? Si no, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Te preocupa la subida del precio de esta forma de estar en una vivienda?
Te preguntamos por el alquiler en el día en el que el Gobierno lleva al Congreso el decretazo sobre el alquiler, su plan sobre el alquiler, que como te venimos contando, todo apunta a que será rechazado, porque no va a contar con los apoyos suficientes. Y por el alquiler te pedimos hoy tu opinión. Y como siempre, puedes dejarla en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000. Notas de voz, comentarios de audio en el 637-230000.
La siguiente historia tiene un nombre propio, el de Marta Obregón, la chica de 22 años, que fue brutalmente asesinada por el conocido como violador del ascensor. Pedro Luis Gallego la abordó un 21 de enero de 1992 a la puerta de su casa, la llevó a un descampado y ante la fuerte resistencia que opuso la joven, la mató de 14 puñaladas.
Pedro Luis Gallego fue puesto en libertad en 2013 en aplicación de la doctrina Parot y tras haber cumplido condena por 18 violaciones y dos asesinatos, entre ellos el de Marta, cumplió 21 años, pero está de nuevo en prisión desde 2017 por agredir a otras cuatro mujeres.
Bueno, este asesino ha vuelto a la cárcel mientras Marta Obregón, cuya familia llegó a perdonarle, camina hacia la beatificación. La Facultad de Teología de Burgos clausura esta tarde el proceso diocesano de la causa de beatificación de Marta, que puso en marcha la diócesis en 2011. A partir de aquí, toda esa documentación va a viajar hasta Roma, hasta el Vaticano, donde se va a abrir un nuevo proceso canónico.
Marta fue asesinada cuando cursaba quinto de periodismo. Esta joven de profundas convicciones religiosas había pasado de querer ser una famosa periodista a aspirar a una vida consagrada como misionera. A pesar de su juventud, dejó testimonio en los escritos que publicó en algunos medios de comunicación, como el Diario de Burgos o la revista Círculo Joven. Esos escritos forman parte de la documentación en la que se da cuenta de su vida y del bien que hizo a muchas personas y que va a llegar al Vaticano, donde se va a abordar su proceso de beatificación.
Venga, vamos a ello. Tenemos unas cuantas historias. Mira, si te hablo de José Luis Pérez, seguro que piensas en el director de informativos del Grupo COPE y presentador del programa de 13:13 al día. Pero te hablo de otro José Luis Pérez, que es muy cercano a nuestro querido compañero. Es el flamante ganador de MasterChef Junior.
El ganador de la sexta edición de MasterChef Junior es ¡Josecho!
Es Josecho, que sigue cautivando a todos, y ayer protagonizó una curiosa escena en el plató de 13 al día. Después de numerosas entrevistas televisivas, Josecho se sentó en la misma mesa frente a su padre, José Luis Pérez, director del programa.
Buenas noches, Josecho.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, estoy aquí.
¿Sí? Bueno, te han pasado muchísimas cosas últimamente, pero sí. ¿Cómo es esto de compartir mesa con tu padre?
Pues es un poco raro, la verdad.
¿El cole y el entrenamiento bien?
Sí, sí, muy bien.
Bueno.
Oye, Josecho, ¿cómo ha cambiado tu vida?
Pues ha cambiado un montón.
¿Cómo es eso de ser famoso de repente?
Pues es como de repente ser un niño normal a ser un niño famoso, es muy raro.
Bueno, ¿qué significa? Además de reinventar un ceviche de carabineros y de percebe, además de bordar una merluza cocinada a baja temperatura, además de terminar con un rico bizcocho de chocolate con un toque de menta, Josecho, todos lo hemos visto, es un auténtico crack también frente a las cámaras. Y su última prueba la de verse con su padre en esa entrevista de 13 al día la superó con nota.
Bueno, la historia de José Cho, de 11 años, es fantástica. Va mucho más allá de un simple programa de cocina. José Cho ha demostrado que con esfuerzo, humildad, coraje, se pueden conseguir las cosas. El trabajo es lo primero. Y si te caes, te vuelves a levantar. Y lo que es un ejemplo contrasta con los protagonistas de nuestra siguiente historia, que son todo lo contrario, Antonio, son un desastre. Querer conseguir las cosas por la vía rápida, saltándose la ley y cometiendo un delito.
Nos situamos, Marta, en Vigo, en concreto en el hospital Álvaro Cunqueiro. El servicio de seguridad recibió varias llamadas alertando de que habían localizado dos jóvenes que habían entrado a robar en las habitaciones. Horas después, el párroco también denunciaba un hurto en la capilla del hospital. Los ladrones habían robado un sagrario de metal.
Bueno, los dos jóvenes ya están detenidos, son españoles. Uno vive en Poyo y el otro en Redondela, los dos en la provincia de Pontevedra. Y cuando los servicios de seguridad les cachearon, se intervinieron 400 euros en efectivo y varias tarjetas prepago de las televisiones que hay distribuidas en las habitaciones del hospital. Es que, vamos, el contexto del robo es tremendo. Se llevaron de la capilla, además, un objeto valorado en 1.000 euros. El sagrario se ha podido recuperar, por lo menos, aunque con diferentes daños.
Bueno,
claro.
Esta historia tiene un componente añadido, bueno, en realidad dos. Los dos jóvenes tienen antecedentes, a pesar de su juventud, 19 y 20 años. Y uno de ellos, y aquí está la noticia, estaba en el hospital, se dedicó a robar allí, pero estaba en el hospital porque su pareja estaba a punto de dar a luz.
Vamos, que quería hacer un 2x1, menudo ejemplo para el niño que estaba por llegar. Bueno, la siguiente historia, hablamos de un perrete, es un bulldog y no es un perro más, no es un perro más, aunque sea de esa raza tan concreta. Primero porque su dueño es pentacampeón del mundo de Fórmula 1, es el perro de Lewis Hamilton y solo por eso ya no le falta de nada, pero es que además este bulldog que se llama Roscoe se gana bien la vida.
Mira, Hamilton tiene dos perros de los que no se separa. Está este Rosco, del que hablas, luego está Coco. Bueno, pues Rosco se ha convertido en todo un modelo canino profesional. Modelo canino. Es un fijo de los castings. Y su caché no está al alcance de todo el mundo. Mira, Marta, gana 700 euros al día y por sesión. Y casi mejor que no te pongas a echar números y a compararte con el perro de Hamilton, que seguro que te deprimes, 800 euros por sesión.
Estoy por cambiarme a perro totalmente. Rosco y Coco tienen una cuenta conjunta de Instagram. Los dos perros cuentan ya con más de 150.000 seguidores. Hay gente para todo.